Buenos días, buenos días, bienvenidos todos, ¿cómo están? Yo soy Anderson Buscán, esto es Café La Posta Express, porque hoy va a ser un programa lleno de información, pero muy cortito, equipo incompleto además. Hoy Mónica Velázquez por Doménica Ibanco, buenos días.
¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al Café La Posta. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan y que nos envían sus mensajes a diario. Sí, hoy día tendremos un programa interesante para conversar de todo lo que sucede en el país. El presidente anunció la fase 2 de la lucha contra el terrorismo en territorio nacional. De invitadas tendremos a Bernarda Ordóñez, abogada, feminista, investigadora, para conversar sobre los derechos humanos y también esta reestructuración del Ministerio de la Mujer. También conversaremos con el abogado Esteban Ron para saber qué también está sucediendo en la Asamblea Nacional, Anderson, porque ayer era noticia esta nueva ley que fue aprobada con 92 votos, si no me equivoco, y que ha dado mucho de qué hablar.
De acuerdo, vamos a arrancar, Mónica Gisela Velázquez Villasís, con una que otra noticia y una que otra recomendación. Primero las recomendaciones, si me lo permiten, recuerda que quiere seguridad cuando te visiten. Bueno, el Safe Entry de Cajamarca es tu mejor opción, solo pon la cédula en la entrada y automáticamente te llama la empresa, aplastas uno, dos o tres, puedes autorizar la entrada sin revisión, con revisión o negar la entrada. Así de fácil, con un solo clic estás con Cajamarca al otro lado, escanea este código QR, el de aquí, y te cotizan los servicios ahora mismo, a esta hora, 8:18, hay alguien de Cajamarca esperando que hagas así, ¡pium!, y te cotizan los servicios.
Pero qué maravilla, imagínate, anoche yo escuchaba, o sea, el país está viviendo una ola de violencia, aparte de secuestro, lo que vemos en redes sociales, y escuchaba ayer gritos desde la ventana que alguien decía, ladrón, ladrón, ayuda. Imagínate cuando esto no ocurría constantemente. Ahora estamos viendo masacres, estamos viviendo los secuestros, sí, que han incrementado. Bueno, esto también, por eso el presidente de la República ha declarado en estado de excepción. No vamos, sé si ya con noticia, esto vamos, favor, sí, al esto, encaliente.
Vamos al encaliente.
Noche de amor y despecho. Ever Vargas, Nelson Velázquez, Jason Jiménez, Dayanara Peralta. Quito, 6 de julio. Santo Domingo, 7 de julio. Complejo Musurruna, 8 de julio. Cuenca, 13 de julio. Con el auspicio de Cooperativa de Ahorro y Crédito Musurruna.
¿Qué anunciaba el presidente de la República ayer?
El presidente anunciaba que el inicio de la fase 2 de esta lucha contra el narcoterrorismo. El presidente Noboa declaró estado de excepción en las provincias del Guayas, Santa Elena, Los Ríos, Manabí, El Oro, Sucumbíos y Orellana. La medida regirá durante 60 días, perdón, e incluye un toque de queda desde las 23 horas hasta las 5 de la mañana en todo el país. Escuchemos.
Hoy nos encontramos en una segunda etapa de la guerra, una guerra que se ha sectorizado. Las bandas criminales ante la ofensiva militar se han resguardado y atrincherado en 7 provincias: Los Ríos, Guayas, Santa Elena, Manabí, El Oro, Sucumbíos y Orellana. Prueba de esto son los sucesos que han ocurrido en las últimas 48 horas. Mi solidaridad total con los ciudadanos de estas provincias y mi total compromiso de que no nos arrebatarán la paz. No vamos a perder lo que hemos ganado. Por eso hoy presentamos un estado de excepción focalizado en las provincias que más necesitan que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tengan libertad de acción. Para ganar en esta segunda etapa de la guerra necesitamos que se permita actuar a los militares. Que los delincuentes y terroristas que se amparan y se burlan de las fuerzas del orden y la justicia en su derecho a la inviolabilidad del domicilio sepan que lo van a perder. Y así, como pasamos del caos total a la paz, volveremos a vencer.
De acuerdo, el presidente declaraba que inicia la segunda fase del Plan Fénix. Esto es básicamente recuperar la bandera de la seguridad que la había perdido el gobierno nacional dentro del manejo político. El presidente de la República le dice al Ecuador, ahí voy, con un tema que lo convirtió en un presidente popular y que de la noche a la mañana dejó de estar en las conversaciones del presidente de la República. Cosas sorprendentes del Ecuador, ¿no?
Y esto, Anderson, a pesar de las críticas en redes sociales, bueno, por lo que estamos evidenciando, la violencia que está viviendo el país, y también de la Corte Constitucional, que había declarado inconstitucional un nuevo estado de excepción.
Han sido dos semanas particularmente violentas, llenas de masacres, asesinatos, que obligan al gobierno a dar algún tipo de respuesta. La cosa está saliendo muy aceleradamente de control. Así que es normal que el presidente de la República salga en una estrategia como esta.
Sí, es una estrategia dura, porque mira que los familiares de las personas privadas de libertad también están criticando la gestión, pero es una cosa o la otra. Tampoco puedes exigir, ¿sabes qué? Trátenme bien a las personas que están asesinando en las calles y hay víctimas colaterales, y después digas, no, ¿sabes qué? El presidente no controla la seguridad.
Hoy, mientras damos las noticias, todo el mundo está pendiente de la página de la Corte Internacional de Justicia, porque mientras hablamos, seguramente habrá una decisión de la Corte Internacional de Justicia en relación a la pugna que tienen Ecuador y México en los tribunales. Uh-huh. Es un muy esperado pronunciamiento que será seguramente el gran titular de esta mañana, se los anticipo ya, porque deberá decidir sobre la resolución de medidas cautelares. De hecho, lo están haciendo en este momento, según la agencia de noticias AFP, la agencia France Press.
Bueno, así que vamos a estar conectados. No se desconecten del Café de la Posta y tampoco de la Posta como tal en todas sus redes sociales, para que puedan ver y dar seguimiento a esta noticia tan importante.
De acuerdo. En otros temas y otras noticias, recuerda tú que hay Noche de Amor y Despecho en breve. Cuatro artistas de talla mundial juntos en un solo escenario. Ever Vargas, Nelson Velázquez, Jason Jiménez, Dayanara Peralta. Cinco shows en Quito el 6 de junio, Santo Domingo el 7 de junio, Tungurahua el 8 de junio, Cuenca el 13 de junio, Guayaquil 15 de junio. Acude ya al 093-94-64-978 para palcos. Contáctate ya, te lo trae Mushukrun, la cooperativa.
Continuamos con la siguiente noticia. La Asamblea Nacional aprobó un paquete de reformas al Código de la Función Judicial que permite a vocales del Consejo de la Judicatura que estén encarcelados provisionalmente. Esta medida bajo las críticas en redes sociales de varios profesionales, porque dicen que aquí lo que van a hacer es permitirle a las personas que están envueltas en casos de corrupción a tener una ventaja y regresar a su trabajo. Tenemos una imagen, por favor, para que me ayude producción. Dice, la resolución fue aprobada este martes tras una votación en la que todos los legisladores, excepción de los de ADN, estuvieron a favor de la modificación al cuerpo legal.
Bueno, la Asamblea Nacional aprueba una reforma no exenta de polémica, porque le mete un artículo, sí, donde aseguran que si tú eres vocal de la judicatura y caes en prisión preventiva, uh-huh, y la prisión preventiva te la puedes tomar de vacaciones, literalmente de vacaciones. Es lo que ha dicho la Asamblea Nacional.
Claro, y será posible, ¿no?, que una persona que esté con prisión preventiva pueda pedir permiso en su trabajo y decir, bueno, después regreso como
ya,
si nada.
Ya vuelvo.
Sí, ya vuelvo.
Ya vuelvo, deja que me suelten el grillete y nos vemos acá. Cosas del Ecuador. Hace pocos días la noticia principal de este país era la eliminación del Ministerio de la Mujer, que luego resultó que no era eliminación, sino cambio de nombre, que luego resultó que no era un cambio de nombre, sino el agregar política criminal y derechos humanos al Ministerio de la Mujer. Un desmadre, como todo en el Ecuador. Eso ha llevado a muchas discusiones. La primera, y la más importante para mí, ¿es necesario un Ministerio de la Mujer? Creo que lo correcto es preguntárselo a una exsecretaria de la Secretaría de la Mujer y Derechos Humanos, Hablo de Bernarda Ordóñez, activista por los derechos humanos, además de exministra, a quien tengo el gusto de recibir como primera invitada. Vamos, señores, a las entrevistas.
Y ya tenemos a nuestro invitado.
Ah, pensaba que iban a poner una coletilla que dice entrevista.
La entrevista, claro.
A ver, están emocionados. Estaba esperando. Ya, gracias. Vamos a entrevista.
Gestiona tus visitas con el Safe Entry. Para el ingreso de cualquier invitado, deben de realizar lo siguiente. Primero, selecciona la opción, visitante. Segundo, coloca tu cédula de identidad boca arriba, presiona continuar y luego confirma tu identidad. Tercero, puedes escribir o pronunciar el nombre de la persona a quien visitas y al encontrarla la torre la llamará para anunciar tu llegada. Cuarto, cuando el residente conteste, tiene estas tres opciones.
Buenas tardes, el señor Juan López desea ingresar. Presione 1, para autorizar el acceso, 2, para autorizar con revisión del agente, 3, para restringir el acceso.
Al presionar 1, el visitante puede ingresar. Califica tu experiencia y no olvides retirar tu documento.
Bienvenidos todos, es un gusto tenerlos aquí. Esto es Café La Posta para revisar lo que viene de la política y actualidad nacional. Pongamos ahora sí a Bernarda Ordóñez, exministra de la cartera tan polémica esta semana, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Bernarda, es un gusto volverte a tener en el programa. Primero, déjame saludarte y empezar. Ya me has escuchado el primer pronunciamiento. El debate sugiere discutir. ¿Es necesario un Ministerio de la Mujer? Tú estuviste allí. ¿Qué le aporta a este país? Bienvenida y buenos días.
Muy buenos días, Anderson, Mónica. Un saludo, volvernos a encontrar después de tanto tiempo. Y que bueno que sea por una causa que ha guiado toda mi vida, que es la defensa de los derechos de las mujeres. Y inicio esta conversación diciendo que sí, por supuesto que es necesario un ministerio que lleve los temas de las mujeres, no únicamente el tema de la mujer, porque no hay un modelo de mujer, sino varias mujeres. Y con esto quiero decir que es necesario que se aborde con un enfoque transversal también a las diferentes realidades de las mujeres. Y también quisiera, Anderson, contextualizar un poco de por qué se están dando estos cambios en el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Y tiene que ver mucho con lo que ustedes mencionaron hace un momento, la Asamblea Nacional. Y es que la Asamblea Nacional elaboró una ley que reformaba muchísimas leyes en materia de seguridad el año pasado, esto fue la Asamblea pasada, y tiene tres puntos críticos para mí esta ley, que sí vale la pena que se analice la constitucionalidad de esta misma ley. Y una de esas de esos puntos es justamente que crea un ente rector de política criminal y derechos humanos. También hace al SNAI que sea un ministerio y cambia la configuración del directorio del organismo técnico de rehabilitación social que lleva el tema de las cárceles. Entonces, ese contexto es lo que ha llevado al Ejecutivo a que ahora conocemos, todavía estamos esperando que se emita el decreto ejecutivo, que la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de la Mujer también va a asumir esta competencia de política criminal, que dadas las circunstancias y dado también el concepto de lo que significa política criminal, sería afectar muchísimo la institucionalidad de esta cartera de Estado, que no solo trata los temas de mujeres, recordarán que lleva todo lo que es la política pública de derechos humanos, la protección a pueblos indígenas en aislamiento voluntario, las organizaciones sociales fue una competencia que también se llevó ya el Ministerio de Gobierno y están ahorita también con la competencia de diversidades. Entonces, Ese es un poco el contexto de este ministerio tan importante que lleva temas muy sensibles para todos los ecuatorianos.
Cuando uno piensa en un ministerio, uno piensa en un ministerio que pues tiene que administrar recursos del Estado para solucionar necesidades de los ciudadanos. Lo que yo no termino de entender, y sabes que soy un troglodita y pregunto no solamente desde la ignorancia, sino desde la buena fe, es ¿qué hace el ministerio? Es decir, ¿por qué lo necesitamos? Cuando hablamos de defiende derechos humanos, de lo que sea, de la mujer, de lo que sea. ¿Qué hace? ¿Qué significa encargarse de esos derechos humanos? O sea, en la práctica, ¿qué hace el ministerio, Bernarda?
Sí, correcto. De acuerdo a la estructura del Estado, un ministerio lleva la rectoría. ¿Qué significa la rectoría? Es dar esa guía a todas las instituciones del Estado de cómo se tiene que proceder en determinada área, ¿no es cierto? Y en este caso puntual, como les explicaba, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos tiene estas tres macro competencias. Todo lo que es la política de derechos humanos, hacer las reparaciones por las graves violaciones a los derechos humanos de la Comisión de la Verdad, de los casos que llegan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del sistema de las Naciones Unidas. Tienes también esta protección a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, a los pueblos de la nacionalidad Huaorani, que se encuentran en 800 kilómetros de hectáreas en la provincia de Orellana. Tienes luego, ya vienes al corazón de este ministerio, que es justamente la rectoría del Sistema Nacional para Erradicar y Prevenir la Violencia. Y aquí me voy a detener un poquito para explicar por qué esta es la única instancia que tenemos las mujeres y que tiene el país para tratar el tema de la violencia de género. De acuerdo al primer boletín que se emitió el año pasado del RUV, del Registro Único de Violencia, que todavía no se implementa, pero bueno, asumamos que ese es el primer boletín, nos decía que el ECU 911 recibe al año cerca de 100.000 llamadas de auxilio por violencia de género, por violencia intrafamiliar. Que recordarán ustedes, desde el tiempo que estuve en la Secretaría de Derechos Humanos, manifesté, de acuerdo a los datos, desde el año 2016 hasta el año 2020 que se hizo el análisis, que la primera causa de detenciones en este país es la violencia intrafamiliar con un 16.86%. Entonces, con ese contexto de violencia intrafamiliar, de violencia de género, este ministerio tiene aproximadamente más o menos 100 personas para atender toda la violencia en todo el país. De ahí que si es que se cambian las competencias de este ministerio, si es que se transforma este ministerio, si es que asumen nuevos roles y nuevas competencias, esa capacidad de respuesta para las mujeres víctimas de violencia, para los niños, las niñas, los adolescentes, los hombres también, porque no es solo que se atiende a mujeres, sino se atiende también a los hombres, a toda la ciudadanía, se vería muy, muy afectado. Entonces, este es el corazón de este ministerio. Luego tienes la Subsecretaría de Diversidades, que trabaja también en las políticas para prevenir y erradicar todas formas de discriminación hacia la población LGBTI, que si la memoria no me falla, de acuerdo al último censo, estamos hablando de una población considerable, me parece que son cerca de 200.000 personas, de acuerdo a la información que se tuvo del censo, que ya sabemos igual que tiene sus cuestionamientos.
¿En alguno de los casos el Ministerio de la Mujer logra resultados? Quiero decir, cuando hay una emergencia en el ECU 911, una mujer tiene violencia intrafamiliar, un caso de violencia intrafamiliar, llama al ECU 911 y se entera el Ministerio de la Mujer, ¿qué solución le da a este caso particular? Porque ese es un tema de la Fiscalía, de la Policía y del ECU 911. ¿Dónde entra el Ministerio de la Mujer?
El Ministerio de la Mujer tiene la rectoría de estas 22 instituciones que forman parte del sistema. Coordina con la Fiscalía, coordina con las juntas cantonales, coordina con el Ministerio de Educación, porque también se reciben casos de violencia en el ámbito educativo. Y el Ministerio de la Mujer tiene dos momentos de intervención. El primero es urgente en primera línea con los servicios de protección integral, y se ha sumado también ahora ya el proyecto Centros Violeta, que fue algo que implementamos mientras estábamos en la gestión. Y tiene después un segundo momento, que es ya el seguimiento y el acompañamiento. Tiene tres macro procesos, que es el acompañamiento jurídico, médico, el acompañamiento psicológico y de trabajo social para entender todo el contexto de violencia que está viviendo una persona. Y por supuesto que el ministerio, en las atenciones que realiza, que aquí la brecha es supremamente grande, estábamos hablando de que el ECU recibe cerca de 100.000 llamadas al año, el ministerio logra atender entre 50.000 y 60.000 atenciones, ¿no? Entonces aquí hay una brecha muy importante, justamente por lo débil que se encuentra la institucionalidad. Entonces sí, el ministerio logra en muchos casos dar ese acompañamiento a las mujeres que salgan del círculo de la violencia y también otro tipo de atenciones, por ejemplo, lo que es la trata, la explotación sexual, lo que es el acompañamiento a diferentes vulneraciones de derechos también. Y todo eso se hace con estas más o menos 100 personas que forman parte de la dirección de atención, que están en los servicios de protección integral y los centros Violeta. Entonces, la situación es bastante crítica porque el ministerio nunca llegó a ser ministerio. Simplemente se cambió de nombre, sigue con la estructura de secretaría. Esto es no tener presencia territorial y que en el día a día significa que tengas una psicóloga para 3 provincias, 4 abogados para toda una provincia. Entonces es realmente una situación muy complicada. Hacer estos cambios, producto de esta ley, que insisto, se debería revisar la constitucionalidad de esta ley, es hacer un borrón y cuenta nueva, porque ya el momento que se agrega esta competencia significa que el ministerio tiene que volver a construirse. Tiene que volver a hacer su estructura de ministerio, tiene que hacer su estatuto orgánico por procesos, tiene que hacer su manual de puestos. Y ustedes, Anderson y Mónica, recordarán que desde que se eliminó el Ministerio de Justicia, estos problemas no se han resuelto.
Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos en Café La Posta. Yo quisiera escuchar con ustedes, y bueno, con la audiencia y con usted, compartir un video del viceministro de Gobierno, Esteban Torres, donde dice que no se dejará de proteger los derechos de las mujeres. Escuchemos y lo conversamos.
Se elimina el Ministerio de la Mujer, se transforma el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos en el Ministerio de la Política Criminal y Derechos Humanos, para abarcar justamente lo que se aprobó en la Asamblea y para cubrir con un mayor espectro y darle más facultades a aquel ministerio. No dejará de proteger los derechos de las mujeres, sino que va a tener una nueva operación mucho más integral.
Mi pregunta es, ¿por qué el gobierno quiere que la política criminal del Ecuador esté en manos del Ministerio de la Mujer? ¿Te hace sentido esto de aquí? ¿Usted coincide con esta visión?
Mónica, justamente es a lo que me refería de esta ley que aprobó la Asamblea Nacional, la anterior Asamblea Nacional. Hay un artículo, que es del artículo 10, me parece, si es que igual la memoria no me falla, que crea este Ministerio de la Política Criminal y Derechos Humanos. Y ahí la Asamblea Nacional comete un error gravísimo desde mi punto de vista, porque ¿qué es lo que hizo en ese momento la Asamblea Nacional? Tomó el decreto 216, que ahí fue en el periodo en el que estuve en funciones, organizamos todas las competencias y facultades que tenía el ministerio, revisamos leyes desde 1938 que teníamos algunas competencias, y en ese decreto, el 216, se estructuró todas las competencias que tenía el ministerio. Entonces, ¿qué hace la Asamblea? Toma ese decreto, le pone en el texto y le agrega la palabra de política criminal. Claro. Es por eso que el Ejecutivo, el gobierno hoy del presidente Daniel Noboa, tiene que hacer estos cambios, porque son 3 artículos en los que dice la política criminal y de derechos humanos. Y ese es el uno de los puntos más complicados de esa ley. Luego tienes en esa misma ley que al SNAI también le haces ministerio y le dice que el ministro del SNAI tiene que ser una persona civil con una formación en derechos humanos, seguridad penitenciaria y rehabilitación social. Y para terminar de rematar, esa misma ley dice que el SNAI también va a presidir el directorio. Entonces, en resumen, esta ley hace un champú de competencias. Me da la impresión a mí a ratos que querían revivir al antiguo Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y terminó complicando muchísimo a las mujeres. Y las mujeres de hoy en día vamos a ser las más afectadas en el caso de que se den estos cambios. Porque, como les decía, la institucionalidad del ministerio es débil, sigue siendo una secretaría. Y asumir la política criminal primero se escapa a lo que realmente podría ser esta cartera de Estado, porque solo un componente de la política criminal es la prevención primaria, secundaria y terciaria, y esas son actividades que hace el Ministerio del Interior. Entonces, ese es el contexto tan complicado que se encuentra en este momento el Ejecutivo y las mujeres del país, porque como les decía, esta es la única instancia que tenemos las mujeres para acudir en casos de violencia de género, que vemos que es altísimo la tasa aquí en el país. Y solo sí. para cerrar, digamos, esta idea, en el año 2022, Pichincha fue la provincia con más casos de femicidio a nivel nacional. De ahí la preocupación que ha tenido este tema, tanto para el movimiento de mujeres como para diferentes organizaciones.
Doctora, ¿qué medidas se podrían tomar para que la reestructuración no afecte a las mujeres más vulnerables? Como acaba de mencionar, estos indicadores son alarmantes, sobre todo de femicidios en Pichincha.
Bueno, realmente las medidas en este caso para la reestructuración dependen en este momento del Ejecutivo. ¿Cuál va a ser el diseño que le va a dar a este nuevo ministerio? ¿Va a haber un viceministerio? ¿Van a haber dos viceministerios? ¿Se van a mantener las subsecretarías? ¿Qué va a pasar con la presencia territorial? El ministerio sigue teniendo las tres coordinaciones zonales y tiene las cuatro oficinas técnicas, no tiene presencia en todo el territorio nacional. Y aquí algo que también me pareció muy preocupante, y es que la actual ministra recibió una institucionalidad mucho más débil. Antes habían 45 servicios de protección integral, ahora hay 41, 42 servicios. Entonces, la situación es aún más compleja porque también se viene de un año en donde no hubo una ejecución presupuestaria y el ministerio hoy en día está con menos presupuesto del que con muchísimo, muchísimo esfuerzo y batallas internas se logró conseguir. Entonces, el Ejecutivo está en una posición bastante difícil, de ahí que revisar la constitucionalidad de esta ley sería un paso muy importante porque está tocando competencias que son del Ejecutivo. El diseño del Estado es una competencia exclusiva del Ejecutivo. Y también recordarán ustedes los problemas que siempre se da cuando la Asamblea crea cosas prácticamente que a veces son imposibles. Claro. La sostenibilidad fiscal. En este momento, ¿de dónde se van a buscar los recursos para crear solo esta estructura en planta central? Es una situación muy compleja.
Ok. Bernarda, eres activista y el activismo te llevó a colaborar con el gobierno de Guillermo Lasso, un gobierno que en campaña se acercó mucho a los movimientos feministas y en gobierno se distanció completamente de aquello. Se le acusa a Daniel Noboa de haber hecho campaña junto a las feministas y a los activistas ambientales. ¿Crees que se ha traicionado también a estos colectivos?
Yo lo que he visto también a lo largo de mi carrera profesional es que en elecciones las mujeres, las juventudes, los temas socialmente como tiene que ver el ambiente son muy atractivos. Y de hecho, igual no soy experta en análisis político, pero lo que he podido revisar es tanto el presidente Lasso como el presidente Noboa ganaron por las mujeres. Es decir, más mujeres votaron por ellos que hombres. Y lamentablemente vemos que luego eso no siempre se traduce ya en una política pública a favor de las mujeres. Y aquí quisiera hacer ya realmente un llamado a este gobierno, que es un gobierno paritario, a que se piense en las mujeres, porque invertir en las mujeres es invertir en toda la sociedad. Sería muy importante, por ejemplo, en estas leyes económicas urgentes, aunque ya entendemos que el contexto en la Asamblea ha cambiado, que se legisle a favor de las mujeres, por ejemplo, en estas extensiones tributarias que se han creado, no hay para las organizaciones de mujeres. Realmente el presupuesto, aquí en Cuenca decimos obras son amores, realmente el presupuesto de la mujer, del Ministerio de la Mujer, sí se debería incrementar, porque como mencioné, no solo es estos servicios que contiene el Ministerio, sino realmente abarca muchísimas más áreas y se necesita un presupuesto para intervenir, para actuar, para el acompañamiento a las mujeres. No podría decir si es que ha traicionado o no a su electorado. Creo que estamos justo en estas semanas claves para ver cuál es el desenlace de esta situación. Pero sí creo que en campaña las mujeres, los temas de mujeres, de juventudes, somos temas muy atractivos y ya luego poco a poco ese tema se difumina. De ahí que es muy difícil sostener el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, es muy difícil estar en ese rol porque también tienes un rol de un poco de tutela y a veces eso no es muy 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 bien visto con a los otros, claro, ministros, ¿no?
Eres la bien ministra incómoda del gabinete.
Es ese rol.
Gracias, Bernardo Ordóñez, por la conexión y por el tiempo. Te envío un abrazo.
Un fuerte abrazo y muchas gracias por el espacio.
Ok, vamos a hacer conexión de forma inmediata con nuestro segundo invitado. Tenemos unos pocos minutos para hablar con el doctor Esteban Rones, catedrático y constitucionalista. Y ayer pasaba una ley en la Asamblea que, bueno, despierta alarmas. No sé si podemos poner a Esteban Rones en pantalla. Ok, ahí lo tenemos. Doctor, qué gusto tenerlo de nuevo en este espacio. Gracias por aceptar la conexión. Permítame empezar por la coyuntura más reciente. El presidente de la República ha anunciado un nuevo decreto de estado de excepción, esta vez focalizado en algunas provincias. Y la pregunta de cajón es, ¿se puede seguir llamando estado de excepción a algo que hemos vivido en los últimos 24 meses, 36 meses de forma ininterrumpida? Bienvenido y
buenos días. Anderson, buen día, Mónica. Honrado por la invitación, como siempre, un gusto. Mira, en este sentido, y como tú bien lo señalas, dentro del espectro político y social, el estado de excepción es la nueva normalidad, ¿sí? Si es que nos vamos a ese tipo de términos sociales. Lo que vemos en este sentido es que, lamentablemente, el presidente una vez más acude a una figura constitucional para solventar cierta negligencia, cierta capacidad estatal de organización y ejecución para hacer una contención en materia de seguridad.
Sí.
El día de ayer se ha realizado pues el decreto ejecutivo, se ha expedido el decreto ejecutivo de estado de excepción en ciertas provincias y un cantón, en Camilo Ponce Enríquez, pero nuevamente nos genera muchísimas dudas del cómo se va a aplicar, del por qué se va a justificar, de las causales motivadas que efectivamente trata, en este caso el Ejecutivo, de solicitar a la Corte Constitucional el dictamen de aprobación y las medidas. Lamentablemente no vemos un norte, y ojo con un tema, estimado Anderson, tenemos ya la aprobación constitucional de este de la consulta popular,
sí,
respecto de las atribuciones que tendría en este caso las Fuerzas Armadas en trabajo colaborativo con la Policía Nacional. Entonces, empiezan un poco las contradicciones en este sentido, y además recordarás tú que hay dos fuertes llamados de atención en cuanto a estados de excepción realizados por la propia Corte Constitucional, Anderson.
Correcto, sí, hay un par de tirones de oreja. Igual ese es un control que tendrá que ser posterior a la ejecución del decreto de estado de excepción. Es una forma de ganar tiempo, me imagino, hasta que las reformas en la Asamblea encuentren su camino. La Asamblea ha decidido empezar a organizar la aplicación de la consulta popular a través de una comisión multipartidista de 5 miembros que tratará las reformas aprobadas por la mayoría de los ecuatorianos. El plan propuesto en la Asamblea es que esta reforma esté en 60 días como lo ordenaba la consulta popular. ¿Hace sentido la propuesta legislativa para enfrentar el desafío de cambiar los tiempos de creación de la ley, doctor?
Estimado Anderson, en primer lugar, recordemos que la pregunta del tema colaborativo entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional deviene de una consulta popular de salida de una reforma constitucional. Esta consulta popular ya es aprobada, no se requiere ningún otro acto en la Asamblea. Tal vez una recodificación, pero recordemos que los resultados de la consulta popular son de inmediato cumplimiento, así que el presidente Noboa tranquilamente podría justificar actuaciones, no a través de estado de excepción, de los espacios colaborativos entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Por eso te digo que hay un error conceptual de el cómo aplicar esta situación. En segundo lugar, lo que tú estableces, tampoco se puede jugar sobre esto. La Asamblea Nacional está corriendo sus propios riesgos en cuanto a la responsabilidad política de no atender las reformas específicas devenidas de las 5 preguntas, en este caso de consulta popular, que fueron aprobadas y las cuales tienen un anexo y los proyectos de ley respectivos. Los resultados y los mandamientos que salen de una consulta popular son absolutamente imperativos. ¿Y qué es lo que establecía el anexo de estas 5 preguntas? Que en los 5 días posteriores a la declaración oficial de los resultados, el presidente Noboa debía enviar los proyectos. El presidente Noboa, al día número 5, envió los proyectos, y la Asamblea Nacional tiene 60 días para su aprobación desde los resultados. Es decir, que prácticamente tenía 55 días para realizar estas reformas, creo yo, perdóname Anderson, dentro de la especulación política, que la Asamblea lo que está haciendo es aminorando los tiempos de tratamiento de estas para que sea un debate sencillo. Creo que en ese sentido el presidente Noboa mal o bien entendió los límites de la consulta popular. Quienes no han entendido los límites de la consulta popular son los asambleístas que siguen en discusiones vacuas, banales, respecto de una comisión multipartidaria, multicompetente, con más días, y etcétera, etcétera, cuando el mandamiento constitucional es absolutamente tajante. 60 días para la aprobación, independientemente de los, perdón, incluidos los 5 días para el envío, y además garantizar 2 debates dentro del procedimiento de aprobación de esta ley. No sé por qué la Asamblea da tantas vueltas alrededor de un tema que es de sencilla aplicación, estimado Anderson.
Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en Café La Posta. Le saluda Mónica Velázquez. Ayer la Asamblea Nacional aprobó una reforma en el Código Orgánico de la Función Judicial. Esto lo hicieron con 92 votos. Tenemos entendido que ADN no estuvo de acuerdo. Y esto para otorgar una licencia a los vocales de la judicatura que estén en prisión preventiva. Ha sido criticado en redes sociales por varios expertos. Y yo quería preguntarle a usted si es posible que una persona con prisión preventiva tenga estos beneficios.
Mira, es una contradicción nuevamente conceptual de la situación, estimada Mónica Buendía. Uh-huh. Si lo que sucede es que definitivamente, en este caso, la Asamblea Nacional inobserva lo que determina la Ley Orgánica del Servicio Público. La Ley Orgánica del Servicio Público no te hace ninguna eximencia respecto de esta situación, y que es la ley que determina cuáles son las actuaciones laborales, en este caso, de todo servidor público. ¿Sí? No existen, pues, licencias o permisos que puedan otorgarse a los servidores públicos por encontrarse en una medida, en este caso, de investigación de carácter penal. Es decir, que la contradicción en ese sentido, estimada Mónica, es absolutamente manifiesta, ¿sí? Digamos que la contradicción legal, en este caso, la contradicción que se da con la Ley Orgánica del Servicio Público, es manifiesta lo que devendría en una posible inconstitucionalidad, ¿sí? Recordemos que en este caso, los asambleístas, y bajo qué justificativos están realizando esta reforma, lo único que pretenden es dar una supuesta vialidad al ejercicio de funciones para que no pierdan el cargo personas que en este momento están investigadas. Claro está, obviamente, que las personas que están siendo investigadas no tienen sentencia condenatoria ejecutoriada, y es con la sentencia condenatoria ejecutoriada, en este caso, que pierden los derechos de participación política y por lo tanto no podrían ejercer un cargo público. Pero realmente, y en este caso, pretender la justificación de no estar en funciones o ausentarse de funciones por tener una investigación corriendo que es legal, legítima y llamada por autoridad competente, me parece socavar otro tipo de intereses, ¿sí? Claro. En este caso, políticos, por sobre el orden legislativo y constitucional del país.
Ok, gracias. Doctor, permíteme sacarte del constitucionalismo. Si cabe el momento, porque hace muy pocos minutos la Corte Internacional de Justicia ha pronunciado su decisión en torno a la solicitud de medidas cautelares de México contra Ecuador. Recordemos que México solicitó, además del proceso formal iniciado en la CIJ, unas medidas cautelares para precautelar la seguridad de su embajada. La Corte Internacional de Justicia ha decidido rechazar esas medidas cautelares provisionales. ¿Qué significa esto así en breves rasgos? ¿Se puede reclamar una victoria del Ecuador? ¿Una decisión acertada del tribunal? ¿Tiene o no que ver con el fondo de la discusión? No sé si nos puedes aclarar un poquito eso.
Claro que sí, Anderson, con todo gusto, a pesar de que no es materia de mi experticia, sí. Sobre un razonamiento lógico, podría ser una explicación de esto. En la Corte Internacional de Justicia existen 2 procedimientos prácticamente independientes. La una son las peticiones de las medidas cautelares, que lo que pretenden es que se dé una reparación inmediata de la situación de vulneración de derechos, o en su defecto que se paren las acciones, en este caso por parte del país que posiblemente vulneró derechos, en este sentido los derechos de los mexicanos que estaban siendo parte de la misión diplomática, se paren cualquier tipo de acción. ¿Sí? Esas son las pretensiones y además la funcionalidad de las medidas cautelares. ¿Sí? Esto fue solicitado por México. en las respectivas audiencias se trataron de sustentar, pero creo que dentro del análisis cabe señalar que ciertas medidas eran incongruentes respecto de la finalidad del asunto, que, como te digo, son parar el ejercicio de acciones que efectivamente pueden vulnerar más derechos, en este caso, de la situación controvertida. Esto no es, creo yo, una victoria para ninguno de los estados. Hay que ser súper neutral, porque de fondo se está juzgando, la otra denuncia presentada por México, y que esa es la que tendrá una resolución de fondos y la que podría acarrear responsabilidad y sanción a autoridades mexicanas ecuatorianas. No es un juzgamiento de fondo. Creo que hay que ser muy cautos. Obviamente, el gobierno podría capitalizar esto de manera comunicacional, pero no creo que es victoria ni para México ni para Ecuador, ya que es un juzgamiento absolutamente independiente, o son acciones jurisdiccionales internacionales independientes de la cuestión de fondo, estimado Anderson.
Muchísimas gracias por la aclaración. Esteban Ron, catedrático constitucionalista y un buen amigo de esta casa. Gracias por habernos acompañado, Esteban.
Un fuerte abrazo, Anderson. Mónica, gracias por la invitación, como siempre, honrado.
Escucharon ustedes al doctor Ron, el análisis de los últimos acontecimientos, la CIJ niega medidas cautelares de México contra Ecuador. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar conectados. Aquí nos vemos mañana con otro tema, otros entrevistados, mismos entrevistadores. No, mañana no. No los
mañana no, porque mañana es mañana, feriado.
Lo que hay en lugar de este programa es la transmisión especial por el 24 de mayo, el equipo de La Posta desplegado completo para traerte la información de primera mano. Chau.
Muchas gracias.